Vamos con otro tema. Mitos populares universales y nacionales. Un mito que tiene por lo menos 10 años es el de la pastillita de mentos adentro de la Coca-Cola Light.
Pero eso no es ningún mito, está más que corroborado.
Perfecto, pero vos decían, si te mandás una Coca-Cola Light y después un mentos, te explota el estómago.
Si pasaba lo mismo en tu estómago,
lo que pasa en la botella, sí. ¿No? Un mito nacional, capaz que regional.
No me diste la respuesta, pasa lo mismo en tu estómago.
No, bueno, capaz que se la podemos transmitir a alguien.
No pasa,
punto. Mito nacional y capaz que regional, seguramente en Argentina se pregunte lo mismo, es cuando comías sandía, ¿no? Verano sandía, y te clavabas una copa de vino atrás.
Sí, tengo una remera de me regaló Matías el Maqui Sarabia, que es sandía de un lado, vino del otro y una explosión nuclear. Ese es el gráfico, el logo de la remera.
Mirá vos. Decía que podía llevarte hasta la muerte, ¿no? O sea, la ingesta de esos dos productos.
El problema era como que comías la sandía, después tomabas el vino y la sandía se hinchaba con el vino adentro.
Y se hinchaba tu estómago.
Y te morías.
Sí. Porque explotaba tu estómago, ¿no?
Exacto.
Y seguramente la gente no consuma ambos productos a la vez porque... Y por más que sepa que no te va a pasar eso.
Bueno, no lo sabe, no lo sabe.
Por la duda, ¿no?
Lo tiene que venir y decirle a alguien científicamente.
La posta, la posta, ¿no? ¿Y para qué está este espacio de miércoles? Para desasnarnos sobre estos temas. Como no nos andamos con chiquitas a la hora de desasnarnos, contactamos nada más ni nada menos que al presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, al doctor Henry Cohen, que es grado 5 de la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. ¿Qué tal, Henry? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bueno, la pregunta es cortita. ¿Vino con sandía te puede matar?
Sí, ya escuché la introducción y la verdad es que me ha causado bastante gracia la manera que lo presentaron. Bueno, yo tengo 30 años de médico, un poquito más, casi 31. Nunca vi ningún paciente que sufriera ni siquiera por comer sandía con vino. Creo que la respuesta corta es que es un mito. Si uno quisiera pensar un poquito más... bueno, por supuesto que si te comes una sandía entera y te tomas 2 litros de vino en pleno verano y todas esas cosas, te puede caer mal, pero seguramente que tampoco te vas a morir y seguramente que no va a explotar nada dentro de tu abdomen. La sandía es una fruta muy conveniente para el verano, con gran contenido de líquido. También se supone que tiene una sustancia antioxidante. Que por supuesto que ingerida en cantidades moderadas está bien y que se puede combinar con un vaso de vino perfectamente bien y cualquier otra fruta. Es más, hay frutas que vinos que se toman con frutas dentro. Y tengo entendido inclusive que hay un vino de sandía, nunca lo vi, pero tengo entendido de que hay un vino de sandía. Así que creo que estos argumentos demistificarían un poco esta situación que yo sé que se dice. Inclusive tengo una anécdota que una vez escuché esto en México y dijeron que era un mito que venía de los aztecas, que creían que había comidas que ellos consideraban entre comillas calientes y otras frías y que la mezcla de eso producía la muerte. Uh-huh. Y bueno, de ahí es que según escuché esa vez allí en México, que no sé si es cierto porque nunca lo vi en ningún libro de historia de la medicina, que podía venir este mito, pero pueden estar tranquilos ustedes y quienes lo escuchan de que es puramente un mito.
No pasa nada, porque acá Luis de Baliza dice, pero basta con poner un pedazo de sandía en un vaso de vino para ver, queda como un corcho.
Pero el estómago es un medio diferente a un vaso, uh-huh. Que el vaso tiene el vino y la sandía, pero el estómago tiene ácido, tiene pepsina, tiene todas las sustancias necesarias para que nosotros podamos digerir adecuadamente los alimentos. Por eso el ser humano puede comer cosas tan variadas, ¿verdad? Como podemos comer productos vegetales, productos derivados de otros animales, bebidas alcohólicas, y podemos tomar bebidas con diferentes grados de pH, de acidez, mayores o menores, y que nuestro estómago está pronto, en general, para poderlas digerir adecuadamente, sin daño, y para poderlas enviar al resto del tubo digestivo, que hace otros procesos digestivos hasta que son eliminados finalmente, como absorbidos los alimentos y eliminados las materias fecales. Entonces, comparar un vaso en el cual ustedes pongan, como lo escuché en la introducción, una pastilla X con una bebida refrescante Y, no es lo mismo que ingerirlas y ponerlas en el estómago, que tiene sustancias aptas para producir la digestión de los alimentos. Y esta parte ya es mucho más seria de lo que veníamos hablando antes, porque es sacar conclusiones de situaciones diferentes, ¿verdad?
En el caso de mezclar bebidas alcohólicas, ¿no? Sí. Que es un latiguillo muy usado. No mezcles cerveza con whisky, no mezcles whisky con vino, porque al otro día te despertás arruinado, vas a tener una resaca de la gran 7. Eso
es cierto para algunas personas y no cierto para otras que tienen mejor tolerancia. Si ustedes tuvieron alguna vez quizá la oportunidad de tomar algo alcohólico, por ejemplo, con una persona que venga de Japón, se van a dar cuenta que ustedes están en el primer vaso y están olímpicos, y ellos ya están un poquito mareados, porque están lo que llaman metabolizadores rápidos. No quiero hablar en difícil, todo lo contrario, pero son gente que tienen pocas o tienen insuficiente cantidades de enzimas para digerir el alcohol. Entonces se marean antes o se sienten mal antes, ¿verdad? Y en el Japón y en esa parte del mundo, genéticamente tienen esa dificultad para digerir el alcohol, para tolerar, mejor dicho, el alcohol. Y bueno, es quizá una consecuencia. Si van a tomar más alcohol o si van a mezclar diferentes alcoholes, y no se olviden que hay alcoholes que tienen un porcentaje de alcohol absoluto muy importante, ¿verdad? Hay algunos que tienen poco, la cerveza tendrá un 10%, pero no se olviden que el whisky y otra bebida destilada tienen 40% o más. Entonces, esa mezcla de alcoholes, y bueno, también depende de lo que hayan ingerido de alimentos sólidos y bueno, qué experiencia, digamos, tenga la persona en tomar.
Hay distintas variables.
Claro, si tú estás acostumbrado a tomar, probablemente te cueste más sentirte mal. Y si yo no estoy acostumbrado a tomar, no te puedo seguir el ritmo, y yo me siento mal muy rápidamente.
Y esa supuesta diferencia en la tolerancia que hay entre el hombre y la mujer, ¿está un poco basada en la experiencia alcohólica de los hombres, que capaz que es más frecuente y más abusiva, si se quiere, que bueno, la mujer?
También puede haber algo en la capacidad que tienen los estómagos de las mujeres de tener esa cantidad de enzimas necesarias para empezar los pasos metabólicos del alcohol. Y también, eso estamos hablando del daño inmediato. Uno toma el alcohol y se siente mal. No estamos hablando de lo que produce el uso crónico del alcohol en determinadas personas, ¿no? Que pueden generar enfermedades en el hígado o problemas con su comportamiento o psiquiátricos o lo que fuera. Pero estamos hablando de lo que se produce cuando la persona toma mucho alcohol en forma breve, en breve tiempo. No estamos hablando de alguien que toma mucho alcohol durante años y tiene enfermedades crónicas. Estamos hablando de enfermedades, ¿verdad? Tus preguntas son limitadas a eso en este momento.
Lógico.
Y esa gente, a veces las mujeres tienen menos o son más parecidas a los japoneses, para decirlo de alguna manera, que los hombres. Eso puede pasar, de que tengan menos tolerancia al alcohol ingerido en forma breve, pero importante, las mujeres que lo son. Puede suceder.
Doctor, ¿cuán elástico es el estómago? ¿Cuánto aguanta? Bastante. ¿Cuánto resiste? ¿Bastante?
¿Pero de qué le decís?
De ingerir alimentos hasta que en un momento... Estoy fantaseando, ¿no? Obviamente. Pero
claro, no, el estómago es muy tolerante. Tiene una capacidad de responder bien a nuestras demandas. Y llega un momento en el cual dice basta. Por supuesto, todos hemos pasado por circunstancias en las cuales comemos algo que nuestro estómago no tolera y que viene o dolor o ardor o vómitos, ¿verdad? Y eso es porque el estómago llegó un momento que dijo basta, pero es un órgano que tolera bien en general, ¿verdad?
Bien, la última, porque alguien dice, no haría la prueba y tampoco tomar leche y comer higos. Esa no la tenía, ese mito no lo tenía.
Tampoco la tenía, nunca lo había oído, pero no. Pienso que debe ser, también dicen no tomar sandía, la que estamos dándole contra la sandía con bebidas cola, o no bañarse después de comer sandía. Creo que entra todo dentro del terreno de los mitos. Hay una serie de mitos. Esta pequeña sección que ustedes tienen aquí en su programa está bueno porque hay una cantidad de serie de mitos enorme en todo lo que es la medicina, que está bueno decir a la gente hasta dónde tienen que crearlos y de dónde no tienen que crear más y seguir adelante con una vida normal, ¿verdad?
Impecable.
Me pareció interesante y divertido conversar con ustedes.
Doctor Henry Cohen, presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, muchas gracias por estos minutos.
No, un abrazo, saludos muchachos, adiós.